Buenas noches, muchas gracias por venir. Esto es EDA Presenta, el ciclo de cine de la Asociación Argentina de Editores Audiovisuales. Este es el cuarto año del ciclo y es la función número 27. En esta ocasión, bueno, tenemos la oportunidad de ver esta hermosa película venezolana, La Familia. Así que, bueno, espero que la disfruten. Vamos a tener la posibilidad de charlar después de la película, después de la proyección, con Cristina Carrasco, una de las montajistas de la película. Y también van a poder hacerle preguntas sobre el proceso de montaje de la película, así que la disfruten. Vamos a pasar un fragmento de una entrevista que tuvimos con Andrea Cignoli, que es una de las tres montajistas de la película. Tuvimos la oportunidad de encontrarnos con ella, porque vino en el marco del Festival de Cine Independiente del Bafisi. Y bueno, y pudimos charlar un poco sobre el montaje de la película. Así que vemos eso y después charlamos con Cris.
En el año 2016, a principio de año, se contacta conmigo Gustavo. Tenía un primer armado en el que había trabajado Cristina. Me pide primero una asesoría, ¿no? Que yo vea la película, le dé opinión y que sea una cosa más de conversación, sin conocer yo todo el material, sino que viendo un armado grueso que él me entregaba. Y ahí yo creo que una de las cosas más claves que trabajamos en esa primera etapa fue cómo exprimir un poco la esencia realista de la película, ¿no? Entonces lo primero que empezamos a trabajar fue eso, cómo de partida la primera sugerencia fue sacar la música, dejar solo la música diegética, que por lo demás era muy interesante, muy particular, la música de la fiesta, de las varias fiestas que hay en la película, y ciertas escenas claves, como la escena de la piscina, en donde ahí había como esta construcción más de guión, ¿no? Como un poco de explicación, un poco de backstory. Y entonces hubo también un proceso de silenciar mucho la película, de sacar muchos textos y de dejarla más, más sugerente, menos explicada, ¿no? En un momento Gustavo me dice, bueno, yo quiero terminar la película y no me siento capaz de terminarla solo. Cristina se fue a Argentina. Estoy montando acá yo solo y estoy muy mareado. Y ahí es donde entonces surge el compromiso como de trabajar. Él me manda el disco y después, las últimas dos semanas de montaje, que ya para cerrar la película, Gustavo viajó a Chile y cerramos juntos la película, ¿no? Y ahí fuimos como un tipo de montaje muy minucioso, ya viendo como en qué cuadro se corta y trabajando también con capas de sonido. En mi experiencia, el inicio y el final son clave, son lo que de alguna forma define el enganche del espectador con la película y define también el final, la sensación con la que se va el espectador a su casa. Y por lo general también hay como un diálogo entre esas dos escenas. Sobre todo en las películas más clásicas, siempre el primer plano hace alguna mención, alguna relación al último plano de la película y está como este diálogo, ¿no? Tratando de hacer una cosa un poco más clásica en una primera instancia, había pensado que era importante, si la película se llamaba La Familia, partir con alguna imagen que mostrara esta familia fragmentada, ¿no? Entonces, durante mucho tiempo tuvimos como inicio el chico mirando al padre durmiendo en la cama de día, ¿no? Y se veía como que ellos tenían, en esos dos planos, se veía que ellos tenían distintos horarios, que no se comunicaban, que no eran realmente una familia, ¿no? Y terminábamos con el plano que se termina hoy en día, que es ellos durmiendo juntos en esta casita provisoria que se hicieron en este pueblo al que se van, ¿no? Pero justamente, tal como conté antes, el hecho de que la película, la gracia es que sea como desestructurada y que no tenga líneas de guión y que no se le note tanto la costura, Después de un tiempo volvimos a la solución original, que era partir con el juego de pelota, con los niños, en donde no se sabe bien quién es el personaje, ni se entiende mucho cuál es la familia empieza a aparecer progresivamente, y eso de hecho es como la antiestructura. En vez de partir con la familia fragmentada como una imagen, partes con la no familia, y de a poco vas armando a esta familia fragmentada y luego el reencuentro de esta familia hacia el final, ¿no? Entonces ahí hubo como esta pelea que tiene todo montajista, yo creo, y todo realizador, si ir por un camino más clásico, más convencional, o romper la convención. Y en este caso nos dimos cuenta que era mucho mejor ir en contra de la convención, de que fuera claramente más sucio la estructura, que no se notara tanto la estructura. Esa fue una de las escenas que trabajamos mucho. La escena final también era complicada, porque la película, en el fondo, el desenlace de la película es cuando ellos se van de Caracas, o sea, cuando deciden irse, tú ves el bus, ese es el final. Y luego la película tenía como 3 escenas que no funcionaban como un epílogo, porque un epílogo en general tiene que ser algo bastante más condensado, un tiempo que te deja pensar lo que se viene, pero no pueden ser escenas muy largas ni habladas. Y finalmente simplificamos mucho ese final. Una vez que ellos se van y llega a este pueblo, muy rápidamente entramos en la idea esta de la construcción de la casa provisoria y esta familia que se arma de manera precaria, desprotegida, pero que está junta. Yo he trabajado un poco proyectos de comontaje. En el fondo yo creo que fue un trabajo más como de probar otras opciones para que Gustavo, que es una persona muy minuciosa, muy detallista, se quedara con la tranquilidad de que lo probó todo. Yo tengo mi sala de edición en la casa, porque tengo una hija y es más práctico, qué sé yo, y al final lo invité a quedarse a la casa porque el presupuesto de la película menguaba con toda la situación en Venezuela. Entonces hay una pieza atrás que es como la pieza de invitado y se quedó acá. Entonces comíamos juntos, desayunábamos juntos, trabajábamos, y al final yo creo que se armó toda una atmósfera como de media familiar, como de familia, justamente una película que se llama La Familia, muy familiar, que ayudó mucho como a tranquilizar a Gustavo, que obviamente es su ópera prima, su primera película, y los directores nobles en general tienden a tener más ansiedad, más inseguridad y más dudas, ¿no? A veces el trabajo de montaje tiene que ver con eso, con ayudar al director, que en este caso además es montajista, a que se quede con la tranquilidad que la película que está es la mejor que puede estar, ¿no? Y muchas veces tiene que ver con transitar cosas que uno quizás desde el principio piensa que no van a resultar, pero es bueno verlas, ¿no? Hay algo que yo creo que es vital en el montaje, que el montaje hay que verlo. Uno puede teorizar, por supuesto, pero hay que probarlo, hay que ensayarlo, es como muy mano a la obra, es como en ese sentido cuando la gente habla de la cocina, del cine, creo que tiene mucho que ver, ¿no? Como con esto de que le pones las especias, pero tienes que probarlo y ver si te gusta y luego sigues probando otras cosas. Y a veces en el camino descubres otra cosa inesperada que no te imaginabas, ¿no? Y luego, bueno, cuando quedó seleccionada en Cannes fue como la certificación de que todos juntos, incluida Cristina en un inicio, habíamos tomado el camino correcto, ¿no?
Felicitaciones. Gracias. Primero que nada, hermosa película.
Buenísimo que vino un montón de gente, tanto venezolanos como argentinos. Está bueno. Siempre está bueno que la gente de Argentina pueda ver otras películas, ¿no? De otros países. Eso me parece súper bueno y me entusiasma.
Perfecto. Bueno, Cris, contanos cómo fue tu primer acercamiento al proyecto, a la película.
Bueno, como ahí estaba contando Andrea, somos 3 editores que pasamos por un largo proceso de montaje de casi un año. En total habrán sido, me parece, bueno, tal vez tienes más data vos que hablaste con Gustavo, no sé, unos 8 meses de trabajo, ¿no? Como distribuidos. Yo estuve los primeros 4 meses, 16 semanas de trabajo desde el momento del rodaje. Gustavo, que tiene como este estilo de realización y de acercamiento a sus historias, es algo que viene siendo una constante en su trabajo. Quería hacer esta película como desde la entrada lo más realista posible, y para eso trató, y también el guión ayudaba, a que se filmase cronológicamente, o prácticamente toda cronológicamente. Acá están varios que estuvieron en la película trabajando, un par. Y bueno, entonces la película se filmaba prácticamente toda en orden, ayudaba un montón esa estructura, primero están en un lugar, después se van a otro, y después se van a otro, eso lo facilitaba. Y yo empecé a trabajar al día siguiente del primer día de rodaje, algo así, o 2 días después, con 2 días de demora, para ir editando y premontando lo más que pudiese en paralelo al rodaje. Cada fin de semana nos juntábamos Gustavo y yo a ver lo que yo iba armando, y estaba bueno porque realmente podíamos no solo ver las escenas, sino que podíamos ver un cúmulo de escenas en orden, digamos, desde el inicio hasta donde iban y desde el inicio hasta donde iban, y venía súper bien como para él, sobre todo, encontrar qué cosas estaban fallando, qué personajes por ahí había que limpiar un poco más, cómo se iba armando esta relación entre el padre y el hijo. Y bueno, él usaba este método también, no solamente de filmar cronológicamente, sino de improvisar mucho las escenas. Los actores no tenían, en una gran parte entiendo, no tenían toda la escena o todo el guión con diálogos, con textos, sino que tenían un punteo de cómo era la escena, sobre todo muy apoyado en el padre.
Tuve la oportunidad de hablar previamente con el director de la película hace un par de días, y él me comentaba que los personajes principales prácticamente no se conocían. Que él, bueno, fue una decisión obviamente adrede tomada para que esta evolución de este vínculo entre ellos dos fuera más real. Y eso, ¿cómo, o sea, con este material que a vos te llegaba cada día, esto, vos cómo veías ese progreso?
Estaba muy interesante cómo se daba la dinámica en la que el padre lo observaba al niño cada vez más. O sea, había siempre mucha frialdad, el niño en general era como parco, distante. Bueno, venía caracterizado un poco así, y también como con la relación con él ya era así, esa era como la historia. Y entonces yo, me parece que una de las directrices más importantes para Andrés, el personaje del padre en la película, era tenerlo cerca a este niño, como observándolo, pero desde la distancia, y cómo eso lo iba como pinchando un poco más, que hay varias instancias de la película en las que eso se está como demarcando, en el que el padre es el que observa y lo registra al hijo y no tanto el hijo, y después esa variable se iba como transformando. Y ellos generaron, como entiendo y lo sé también, ellos dos generaron un vínculo muy lindo durante el rodaje, porque realmente sí fue evolucionando, sí se iban haciendo mucho más cercanos en la medida en que iban filmando y en la medida en que la historia se iba como desarrollando.
¿Vos tuviste posibilidades de hacer alguna devolución con él previo al rodaje, digo, de este guión,
sí,
conversar con él?
Sí. Meses antes de viajar yo a Venezuela, yo estuve en Venezuela para hacer eso durante esos 4 meses. Estuve leyendo el guión unas 2 oportunidades y, bueno, le hice algunos comentarios. Y en realidad siempre la relación de trabajo venía desde ese lugar. Gustavo es básicamente la persona con la que yo en principio aprendí un poco a editar hace muchos años. Fue mi primer jefe y esto. Es una persona que tiene una carrera también como editor, como montajista. Entonces yo iba un poco a hacer como este primer volantazo de montaje durante el rodaje y luego 8 semanas más. Y él iba a estar después solo y con la asesoría de Andrea terminando. Entonces, bueno, fue un trabajo bastante inclusivo también. Desde un principio siempre estuvimos como leyendo los guiones. Después yo veía los armados cuando no estuve. Pude ver los armados. O sea, fue algo que fue progresando, digamos.
Bien. Y en esa decisión de algo súper raro que en una ficción se filme en orden cronológico. Yo a él le pregunté porque me resultaba bastante curioso ese detalle. Me decía que su razón era el que estos personajes, esta progresión, bueno, realmente fuera así. Pero yo no sé si en esta improvisación y en este material que te iba llegando a vos había sorpresas también, había cosas nuevas e interesantes para explotar.
Sí, ellos iban encontrando el tono en cada toma, o sea, eran bastante material en muchos casos. No sé si, bueno, lo notan un poco, algunos los que son editores lo pueden notar. Es un material como muy libre, de muchos planos, secuencias, pero que tienen distintas coreografías cada plano. Entonces, era como cada toma era una versión muy distinta, no solo en cámara y en puesta, digamos, sino en acting también. Y él iba haciendo distintos testeos, digamos, a ver qué salía. Una relación más ruda y más violenta, una relación más distante, un niño más un poco más extrovertido, un niño más callado. Y eso, de hecho, fue algo que iba y venía en todo el proceso. O sea, que es lo que pasa siempre con todas las películas, supongo, que es como probar la versión más agresiva de Andrés y ver cómo eso realmente, qué repercusiones tenía en esa relación. Hay un caso muy puntual que nunca, siempre que lo veo me doy cuenta y me acuerdo mucho, que era cuando él vuelve del asunto de la botella, el padre lo encuentra al niño en la casa lleno de sangre. Esa escena, hubo muchos hermanos armados en los que esa escena él era muy agresivo con su hijo. Y después, claro, empiezas a encontrar que una mejor opción es que él tenga un poco más de frialdad y distancia, porque en realidad da paso a que la progresión que viene después en toda la película tenga más sentido. Si él era muy agresivo desde un principio, había cosas que se agotaban. Y esto se encontraba, yo creo que de las dos maneras, desde la improvisación en el rodaje, Gustavo tratando de hacer distintas versiones de cada cosa, y después, bueno, en montaje, yendo y viniendo una y otra vez a cuál era la mejor, digamos.
Sí. Bien. Y este vínculo de este desequilibrio que hay en estos dos personajes que finalmente después se encuentran y, bueno, empiezan una vida juntos, ¿hubo vaivenes en esa progresión? O sea, vos dijiste, bueno, mira, acá podemos sacar esta escena, esto no está dejando que avance. Digo, bueno, un poco lo que me estás contando, pero no sé si vos ahí podías también sugerir.
Sí. En general, que es de hecho algo que dice Andrea, que es como lo fundamental en el resultado final de la película, había desde el inicio, él quería como rescatar, Gustavo, y sostener ciertas cosas climáticas que vienen más del orden de lo no realista y crudo de la película. Entonces había como ciertas anotaciones de gestos de manos, gestos de mirada, como momentos de encuentro un poco más suaves, por así decirlo, entre los dos personajes, una escena puntualmente en la que ellos como que se quedaban dormidos en la casa, como contar otro día más, no sé qué, más cuestiones climáticas que estaban puestas, me parece, y era la idea, como para que esta relación pudiese tener un poco más de profundidad en la angustia de sentir que es que tal vez quedaba muy fría, tratada muy fría. Pero claramente es cuando después de un montón de semanas de trabajo y también con una persona que tiene una gran experiencia también en cine, de muchísimas películas, como es Andrea, fue darse cuenta que en realidad todas esas cosas hacían un híbrido de la película que le restaba poder a esta cosa más fría, ¿no? Y más cruda, en los que la relación no estuviese como haciendo marcaciones entre mira qué lindo estos dos personajes que se están acercando, sino que tú lo puedas, lo más que puedas como espectador, sacar tus propias conclusiones, digamos.
Bien, y fueron 16 semanas de trabajo.
Yo estuve 16 semanas de trabajo.
¿Y llegaron a un armado de cuánto tiempo?
Ese armado, siempre el primer pegote de escenas, como yo le llamo así, una cosa que no tiene mucho sentido nunca, duró 90 minutos, o sea que nunca fue una película larga. Y desde la entrada, con esta idea que te lo contaba el otro día, con esta cosa de que se filma en orden cronológico, por ejemplo, todo el segmento de la casa en Reforma varió muchísimo durante el rodaje, porque lo iba viendo él, cómo iba armándose, había muchas escenas que decidió sacar, incluso no filmarlas, producto de ver ya cosas en el armado. Entonces, la película siempre fue muy comprimida, porque sí, como que ya él lo tenía bastante claro, también con su mirada de editor, de no, esto no va a ser necesario, y las excluía incluso desde el rodaje, y bueno, y también las excluimos un par de esas cosas como climáticas de las que te decía, en el armado. Entonces sí, desde el inicio eran 90 minutos y tiene 82. O sea, siempre fue muy, muy limitado.
Supongo que cuando entró Andrea, algo ahí empezaron como a, creo que vos en algún momento me dijiste como a callarla la película, sí. a empezar a abrir estos diálogos y dejar estos momentos. Particularmente le pregunté por una escena a él donde el después de que pasa todo lo de el colectivo, que bueno, descubren que el padre roba, uh-huh. ese cambio de relación que hay entre ellos dos, y el momento de la madera, del trabajo de la madera, este nene lo empieza a mirar al padre y a conectar de otra manera. Entonces le pregunté un poco cómo había sido esa decisión, en qué momento cortar y cómo lograr esa escena que para mí tiene mucha fuerza. Vos estuviste, supongo, obviamente, en el haciendo pruebas de esta escena.
De la madera.
Sí.
La madera era una escena que tenía mil alternativas, miles. Él se iba a otro costado, cortaba unos fierros, el padre, mientras dejaba al nene trabajando. Había más una intención de que el padre lo veía al nene, hasta que al final el nene lo mira al padre. Había hasta una limpiada de cara y una cosa más sutil. Y hubo miles de versiones. Y yo tuve en mi rato varias versiones. Pero esa puntuación en la que en realidad la escena lo que tenía que contar era que este niño registraba o seguía registrando quién es su padre y qué hace su padre que no lo conoce, era como la marcación principal. Entonces la escena después era limpiar todo lo que no colaboraba a ese elemento, que es que el niño, es la escena del niño, el niño registra al padre. Claro. Y no lo otro, que era como las dos cosas, la escena tenía como queriendo hacer las dos cosas al mismo tiempo.
¿Qué escena fue la que más te gustó trabajar?
La escena del juego de pelota del inicio está buenísima y claro. Llevó, no sé, 2 semanas de trabajo y después ellos habrán trabajado un rato más. Esa escena estaba buenísima. A mí, bueno, como venezolana, y no sé, a algunos de los que les habrá pasado eso, me generaba mucha fascinación editar las escenas del bloque, del monobloc. O sea, como que hay toda una carga de lo que nosotros conocemos o tenemos la idea de lo que es un bloque en Venezuela, en Caracas, que es como, era fascinante, ¿entiendes? Era fascinante. Y era muy delicado porque no queríamos hacer nunca algo turístico. ¿Entiendes? Como que mostrar este bloque porque es la favela latinoamericana y vamos ahí, mira qué copado, ¿no? Entonces había que tener cuidado, pero era súper interesante editar eso. Esa de la pelota estaba buenísima y la de la fiesta en el bloque, que el niño mira la fiesta, esa también era como una escena súper real. O sea, esto era algo que estaba ocurriendo en la realidad. Ellos se fueron ahí, si no me equivoco, acá están los chicos para corroborarlo. Fueron, les dijeron, hagan una fiesta como ustedes la harían, pongan la música que ustedes pondrían. Y era increíble, estaba buenísimo ver ese material y editarlo, sí.
No sé si mencionamos que no hay actores prácticamente, o sea, el padre es el único actor profesional y después el resto de los niños.
Sí, los chicos niños son no actores. Hay varios actores, o sea, los personajes que aparecen por allí, la ascensorista, la chica en la fiesta. hay ciertos personajes que son actores, el jefe de los meseros. Todas esas personas son actores, pero en la gran mayoría, pues, está llena de personajes que fueron rescatando, sobre todo en el bloque del bloque. Y que se compenetraron un montón con la película y que quisieron participar de la película. Y bueno, y unos grupos de teatro de niños que también los directores de casting fueron encontrando, ¿no? Y bueno, y estaba muy bien esa dupla con Andrés, que es el padre y que es el que es realmente actor, porque en esta relación entre los dos personajes era como el que llevaba muy bien la batuta, ¿no? De cómo hacer que este niño no solamente tuviese esa relación con él, sino que actuara con él. Y era, supongo que eso, bueno, es una experiencia súper interesante, ¿no? Para él.
Claro, sí, sí, me imagino. No, me quedé pensando en esta cuestión del tratamiento de la violencia, sí. que me parece que es muy interesante en la película. Y en un momento, Gustavo, me hablamos de cuando se entera que su mejor amigo, su amigo entrañable, es asesinado. Y que, bueno, él había escrito una versión de esa escena, que después finalmente, como ya llegaron a un momento en el que la película mandaba y había cierto código o había ciertas cuestiones que la película ya empezaba a pedir por sí solas y no era... posible hacer que este nene llore, porque también este concepto de la violencia es distinto. Claro. ¿No llegó a filmar esa versión él, o cómo fue en el corte final, digamos, como que obviamente no llora?
No.
No sé si, digo, hay como... ¿hubo variantes? ¿Qué pasó ahí?
Sí, bueno, hay varias cosas, ¿no? Que había toda una línea, una línea argumental que vinculaba al niño muerto con uno de los personajes del bloque que les da dinero. O sea, hay muchas cosas que se directamente no funcionaban, y él decidió algunas no filmarlas y algunas sacarlas. Y en el caso del niño muerto, sí, era como, ¿cómo hacer? Este niño se sensibiliza, no se sensibiliza, va a llorar, no va a llorar, era muy complejo. La escena con la madre del niño fue una escena que dio mucha guerra a todos, a mí, a Gustavo, a Andrea, o sea, fue algo que duró durante todo el año de edición, porque no había opciones. Era ese plano con distintas tomas en las que ocurrían algunas cosas distintas en cada toma. En una el niño... se sensibilizaba, en una se, sabes, como que corporalmente hacía ciertos gestos, pero no era para llorar. Y probamos varias cosas, estando yo, probamos varias cosas. Hay una versión de eso que ella era mucho más violenta con él, otras en las que lo cortaban antes, se intentó eso tanto conmigo, con Andrea. Y no, se decidió que en realidad fuese así, frío. Porque también es como la naturalización de eso, ¿no? Es como que lo que también cuenta la película, o intenta, no es que cuenta, pero que en un punto lo usa de contexto, es que esto es algo natural en estos espacios y que esto se produce con naturalidad. De hecho, esta otra línea argumental que existía y que se salió, que era un vínculo entre el niño que muere y uno de los personajes malandros, le decimos nosotros, del bloque de la villa, volvía, cuando ellos volvían al bloque, en ese final, estaba por allí asomado y le daba como toda una carga dramática y de thriller que no correspondía, porque justamente, bueno, era mejor naturalizarlo aún más, naturalizarlo. O sea, él podía volver, podía darse cuenta que había ocurrido algo, la mujer se lo decía, no hubiese podido pasar, y ya, es todo muy en tono frío, y era mejor eso que... darle como una intencionalidad más dramática o de tensión a algo que es natural en estos espacios, digamos, es un poco más natural.
Bueno, entonces no hay preguntas.
No hay preguntas, increíble.
Bueno.
A mí me pasó que en la escena de la muerte del niño, a pesar de que no sale, la escena como tal fue muy impactante. O sea, el niño... con sangre, toda la escena como que te crea mucha tensión. Y te quería preguntar si hubo un momento en el que grabaron el momento en el que el niño, o sea, en el que él ataca al niño, o si nunca estuvo planteado eso.
El montaje te dijo que le pegaron un botellazo. No, fue así. No está filmado, no existe. La escena estaba planteada para que hubiese un montaje alterno, digamos, en el que el evento está por ocurrir, pasas otra cosa y vuelves cuando el niño está ensangrentado. Sí, siempre fue así. Eso.
Muchas gracias.
Bueno,
nos vamos a conversar a la terraza y a tomar cerveza.
¡Woohoo!
Gracias a todos por venir.